una producción de Criptonoticias.
Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña.
Y yo soy Elena Cases.
Esperamos que lo disfruten.
Hola a todos. En este episodio estaremos hablando con Guillermo Torrealba, el CEO y cofundador de Buda.com.
Gracias por la invitación, me alegro de estar acá. Me alegro de conectar con ustedes también.
Bueno, es un placer tenernos contigo, estar conversando hoy contigo, Guillermo. Nos gustaría que hoy en este episodio nos gustaría que conversemos sobre las criptomonedas en Chile y cómo ha sido toda esta aventura con Buda y también otros conocimientos o experiencias que has tenido en todo este ecosistema tan móvil, por decirlo de una manera, o vertiginoso, no sé, o sea, que siempre está en constante cambio.
Sí, sí, encantado de compartir la experiencia y de ojalá servirle a algún emprendedor que esté pensando en hacer algo con criptomonedas a que se lance o bien a alguna persona que esté pensando en comprar sus primeros satoshis también en hacerlo. Hay un salto de fe, un primer salto de fe que es el más difícil y una vez que uno lo da y se da cuenta que esto es no solamente es muy real, sino que es único y extraordinario, pues ya no hay vuelta atrás, pero es el primer paso, el más difícil. Así que si es que puedo ayudar a alguien en darlo, encantado.
Y no solamente Chile, o sea, estamos hablando de Argentina, Chile, Colombia, Perú, según la propia página de Buda.
Así es, esos son los mercados que nosotros soportamos actualmente.
Eso quiere decir, en términos concretos, que el equipo legal de Buda está en Argentina, Chile, Colombia, Perú. No que sus clientes y su mercado esté allí.
Más bien al contrario. Quiere decir que nuestros clientes están en Chile, Colombia, Perú, Argentina.
Okay.
Nosotros tenemos abogados, ciertamente, en todos los países porque la empresa está constituida en los cuatro países. Pero el equipo legal de Buda con el que nosotros respondemos al 90% de nuestras necesidades está en Chile. Nosotros concentramos la mayor cantidad posible de equipo en Chile. Pero operamos... Desde Chile operamos a estos cuatro países y tenemos clientes. De hecho, más de la mitad de los clientes ni siquiera son chilenos, son colombianos. Ahí está nuestro fuerte.
Ok.
Día de
Pero ustedes están constituidos en Chile y cumplen la normativa chilena. Eso quiere decir que el exchange, los bitcoins están en Chile.
Más o menos. Nosotros estamos constituidos en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Estamos constituidos, hay cuatro empresas. La matriz es chilena, pues la empresa está constituida en cuatro países. Y respecto a dónde están los bitcoins...
Una locación desconocida y secreta. En Suiza, debajo de una alfombra.
Claro, están donde estén los servidores, y esos servidores claro, pueden estar en cualquier parte del mundo. Pero es una empresa originalmente chilena, pero ya ni siquiera nos consideramos una empresa chilena, nos consideramos una empresa latina.
Más les vale, claro. Porque le estamos saltando todos desde Latinoamérica por todos lados, más les vale.
Claro, por supuesto.
Bueno, la primera pregunta que quería hacerte era a ver si tenías algún comentario con respecto a... ¿Cómo maneja Buda los datos de sus clientes? Porque hubo toda una movida ya hace dos años, sobre Buda y el gobierno chileno y los datos de los clientes. ¿Cómo lo están manejando ahorita ustedes?
Sí, no sé qué noticia fue la que estás haciendo referencia, pero... puede haber sido que hace dos años el Servicio de Impuestos Internos chileno comenzó a exigirle a Buda que le informe sobre las compras y ventas de sus clientes, así como lo hace con los corredores de bolsa o básicamente igual.
Exacto. Cuando Chile todavía estaba aprendiendo en sus pinitos qué son las criptomonedas y cómo es que se bate ese cobre.
Claro. Y bueno, el gobierno ya quiere sacar su tajada como siempre es el caso.
Gobierno siendo gobierno.
Gobierno siendo gobierno, tal cual. Bueno, los datos de nosotros somos una bolsa y un mercado de criptomonedas que tiene una reputación muy, muy buena, principalmente porque nos tomamos muy en serio la privacidad y la seguridad de nuestra infraestructura y de los datos de clientes. Hay regulaciones que no podemos saltar, ¿no es cierto? O sea, si es que llega el servicio de impuestos internos y nos exige algo, no solamente está peligrando la empresa si es que no cumplimos con esa regulación, porque el servicio de impuestos internos puede quitarnos la licencia y Buda ya no puede vender más en Chile, sino que estamos arriesgando nosotros nuestro pellejo personal, porque nos podemos ir presos si es que no cumplimos con la regulación. Pero luego peligra incluso las criptomonedas, porque si es que el Estado de Chile considera que las empresas de criptomonedas más relevantes están siendo subversivas y se están sublevando, eventualmente podría incluso el país como Estado tomar una política anticripto. Y en ese sentido, en Buda, si bien creemos y estamos enamorados de la característica descentralizada de la criptomoneda, creemos que la descentralización es un atributo que es más beneficioso para crear una red incorrompible que para crear una red que se salte las regulaciones locales. En ese sentido, Buda es una empresa chilena en Chile, también es una empresa colombiana en Colombia, pero hablemos de Chile. Es una empresa chilena y por lo tanto nosotros debiéramos cumplir con todas las leyes que el Estado de Chile considera que son importantes. No porque seamos una empresa de criptomonedas, nosotros vamos a ser especiales y nosotros no nos vamos a tener a regulaciones que nosotros consideramos que no le competen al mundo de las criptomonedas. Eso no solamente es un egocentrismo inmenso, sino que le hace mucho daño a las criptomonedas. Buda es una empresa constituida, muy seria, muy responsable, que quiere que las criptomonedas tengan un espacio en el largo plazo en los países donde nosotros operamos y por lo tanto nosotros cumplimos con toda la regulación. Lo que no quita que cuando nosotros tenemos espacio para pelear por la privacidad de los datos de nuestros usuarios, lo hemos hecho siempre. Y eso incluso nos ha metido en problemas. Pero son problemas que estamos dispuestos a asumir. Pero hay peticiones y peticiones, ¿cierto? Hay peticiones por buena voluntad y muchas de esas nos resistimos. Y hay peticiones que no son por voluntad, que son exigencias, y esas no tienen ningún sentido hacerles el quite, porque de nuevo le hace más daño al ecosistema del que lo beneficia.
Sí, déjame hacer una especie de disclaimer aquí. Nosotros, por casualidades y por un asunto de interés concreto en el tema del anonimato, de la privacidad y los datos personales, hemos tenido últimamente varios CEOs o fundadores o gente de marketing de casas de cambio de distintos países latinoamericanos. Tuvimos a U-Haul, tuvimos a Bitso, tuvimos, al principio del programa tuvimos a Panda de Colombia. Y hemos tenido así varias cosas. Y siempre partimos de la misma premisa. Las casas de cambio son en este momento un mal necesario. Es en la puerta de entrada a la inmensa mayoría de las personas que están iniciándose en cripto, que no podrían entrar de otra manera porque las casas de cambio dan un marco legal, una cierta seguridad, una cierta formalidad, que es un poco el paradigma desde el cual el mercado normal, no tanto el mercado de las cripto, pero digamos que los que están recién empezando a adoptar las criptomonedas es el paradigma desde el que se mueven. Entonces, las casas de cambio son el camino normal. Son un mal necesario, pero lo ideal sería que en algún momento se convirtieran en otra cosa, se transformaran en otra cosa, no una casa de cambio desde el viejo paradigma donde hay conoce a tu cliente, antilavado de dinero, controlo tus monedas, controlo tus datos, controlo cuánto ganas y cuánto dejas de ganar, si subieron o si bajaron las monedas, yo quiero mi tajada, pero no te voy a devolver la plata si la moneda baja. Ese tipo de manejos que han hecho tradicionalmente los bancos y los gobiernos con el valor, el bien, lo que representan las monedas para las personas de a pie. Entonces estamos claros que Buda y todas las casas de cambio, sobre todo las casas de cambio con una mirada latinoamericana, con presencia en varios países, dirigidos a facilitarle la entrada a los nuevos clientes, como es el caso de Buda, que tiene en eso un enorme esfuerzo puesto. Y sin embargo, tienen la posición muy difícil de cumplir las normativas del lugar, cumplir las normativas de los países en donde tienen ejercicio y al mismo tiempo intentar satisfacer las demandas de los tenedores de criptomonedas que suelen, cuando aprenden dos cosas de criptomonedas, lo primero que exigen es no quiero que el gobierno sepa que yo tengo criptomonedas. Entonces es como ser la mortadela del sándwich, el miércoles, pues. Es decir, lo que están en el medio, aplastados de un lado y aplastados del otro. Entendemos, digo yo, porque incluyo a José, porque yo soy así de ese es el yo majestático, porque yo el pueblo, entendemos que esa es una posición difícil y un balance sumamente precario, que a veces está un pie de este lado y a veces está un pie del otro lado. Todo este largo preámbulo es para decirte, en aquel entonces, allá y entonces, estamos claros que eso fue hace 2 años, mucha agua ha corrido debajo del puente. Chile ha mejorado muchísimo en cuanto al conocimiento de criptomonedas y me imagino que Buda en esa misma sintonía también de cara a Chile. Ciertamente podemos ver que ha crecido de cara a otros países y el resto de países latinoamericanos. En aquel entonces Buda entregó los datos y el reclamo que se le hizo, al menos desde el lado del público o lo que nosotros reportamos en Criptonoticias, es que no hubo pelea. El organismo impositivo fiscal de Chile pidió los datos y Buda le entregó los datos. No hubo allí ninguna fricción. Y esa de allí va mi pregunta. ¿Cómo está al menos cómo se ven internamente ustedes de cara a qué tanto de los datos de sus clientes es válido, moralmente válido, no solamente legalmente válido, sino moralmente válido entregar a los gobiernos?
Sí, yo estoy muy en desacuerdo con la mayoría de lo que acabas de decir.
¡Perfecto! Tenemos largo rato para conversar.
Yo no considero que los exchanges sean un mal necesario para comenzar. Yo creo que los exchanges hacen una pega extraordinaria, uh-huh, los que se lo toman en serio, porque la maravilla de las, uh-huh, criptomonedas es que tú no tienes que ser cliente de un exchange. Tú puedes comprarlo en la, okay, calle, puedes transferirlo por tu cuenta, pero si tú quieres algunos beneficios, como por ejemplo, puedes recuperar tu password, no arriesgarte de perder tu llave privada, de perder tu criptomoneda, que alguien te explique. Si tú quieres esos beneficios, el exchange es un extraordinario servicio y tú no tienes por qué contratarlo. No es cierto que estás obligado, uh-huh, para contratarlo. Ni siquiera en ese sentido, ni siquiera es como internet, ni siquiera tienes que pagarle al proveedor de internet. Porque una vez que ya tienes internet en tu teléfono, puedes ocupar las criptomonedas como se te ocurra. Y esta es una disonancia que yo veo mucho en la discusión dentro de Latinoamérica, porque me tica que hay distintas realidades de país. En Chile, nosotros, no, no solamente en Chile, en Buda, y Buda está en 4 países, Chile, Colombia, Perú, Argentina. Uh-huh. Dejando Argentina de lado, porque ese es un tema para Perú,
Colombia... Por razones de conocimiento público.
Claro, Perú, Colombia y Chile, lo que las autoridades nos exigen en términos de conocimiento del cliente, a mí me parece extremadamente sensato y sano. Yo nunca, uh-huh, y esto me atrevo a asegurarlo, estoy buscando, uh-huh, mis registros de memoria y creo que puedo asegurar que nunca hemos dejado fuera un cliente que yo considere que me hubiese gustado atenderlo, pero no puedo. Todos los bloqueos o todos los mecanismos que se han gatillado por el conocimiento del cliente, a mí me parece que han sido bien ejecutados. Quiere decir que han sido o estafas usando criptomonedas, o han sido hackeos usando criptomonedas, o han sido robos usando criptomonedas. Han sido actividades que a mí me parecen ilícitas dentro del mundo de las criptomonedas o fuera del mundo de las criptomonedas. Entonces yo no puedo decir que en la experiencia de Buda el KYC está siendo usado como una herramienta para extorsionar personas. Esa no es la realidad para Buda. Entonces esa no es la realidad para los 100 millones de habitantes de los países en los que nosotros nosotros atendemos. Argentina queda un poco fuera porque creo que Argentina sí tiene más de voy a revisar cuánto ganas y cuánto pierdes y cuánto tienes, pero no es el caso de los otros países. En otros países el Servicio de Impuestos Internos quiere saber cuánto ganaste porque me toca una tajada de eso, porque con eso pago las carreteras y bueno, puede ser discutible si es que estáis construyendo bien las carreteras o no, pero cuando tú decides vivir en un país y comprar en un país, tú estás aceptando las reglas de la democracia y la democracia dice que tú tienes que cumplir con las leyes. Punto. Y si no quieres, bueno, arma tu revolución y sal con piedra o cámbiate de país. Pero digo esto porque creo que hay un movimiento casi infantil en el mundo de las criptomonedas de a mí me apesta el Estado, todo es opresión, todo es represión, y lo puedo entender para Venezuela, porque efectivamente eso se da, pero hay otros países de Latinoamérica donde eso no se da.
Bueno, al menos reconocimos que hay un paradigma, hay un marco de referencia en el cual esa posición es válida.
Por supuesto, de todas maneras, pero me gustaría, yo quería hacer la salvedad porque esa posición no es válida en todas partes. Y hablar de Latinoamérica es hablar de una, okay. Es hablar de, no sé cuántos países somos, 11, 12, 13, no sé, pero y cada uno es súper distinto. Entonces, respondiendo la segunda parte de la pregunta, ¿dónde estamos nosotros respecto a los datos de nuestros clientes? Los datos de nuestros clientes son tan privados como la regulación en el país donde operamos dice que son privados. Y entonces viene el Servicio de Impuestos Internos y dice, por circular no sé cuánto, no sé cuánto, el Servicio de Impuestos Internos, bajo la ley no sé cuánto, no sé cuánto, y con la autoridad que me concede el cargo, yo exijo que ustedes a partir de ahora me informen las transacciones de sus clientes, ¿qué vas a estar reclamando? Es cosa que se lo pases a un abogado para que el abogado te dice si no tienes espacio para reclamar. Y ahora, a eso se le suma otra cosa. Buda en ese momento estaba en un juicio contra 10 bancos comerciales que sigue en juicio. Okay. Entonces, tú cuando estás emprendiendo, no, en la vida, esto es un aprendizaje de vida, tú tienes que saber ¿qué batallas pelear? No puedes pelear todas las batallas si quieres ganar la guerra, porque no tienes recursos suficientes, no tienes personas, no tienes soldados suficientes para pelear todas las batallas. Entonces Buda estaba metido en un juicio contra 10 bancos comerciales, Buda en ese momento éramos 16 personas, contra 100.000 empleados, la mitad del PIB de Chile contra ingresos de Buda que eran despreciables porque más encima nos habían cerrado las cuentas de banco. En ese momento, bueno, que quien estén escuchando decía por sí solo, pero en ese momento la idea de más encima tirarse contra el Estado de Chile sonaba una pésima idea. Sonaba una muy, muy mala idea. ¿Podrías haber ganado? Lo más probable es que no, porque más encima no nos estaban pidiendo algo extraordinario, nos estaban pidiendo algo que se lo piden a todas las corredoras de bolsa, a todos los brokers. Entonces, Hay algo de cierto en tu comentario, y es, a no todos les gusta, efectivamente, a no todos les gusta que los exchanges pidan datos personales, y eso es lo lindo de Bitcoin. Bitcoin no tiene licencia, no tiene franquicia, no paga royalties, ni una empresa tiene ni una autoridad especial para operar con criptomonedas. Si alguien no quiere usar criptomonedas, o no quiere usar Buda, extraordinario, la tecnología lo permite, eso es lo lindo. Así que esa es más o menos mi respuesta respecto a dónde estamos nosotros respecto a la información de nuestros clientes. La protegemos tanto como podemos, pero no más allá, porque la pelea de Buda es más importante que la información personal de un cliente que no quiere mostrar sus datos personales. La pelea de Buda es por posicionar a las criptomonedas en el mundo, cosa que mañana, cuando alguien no quiera usar Buda, igual todo el resto del mundo ya lo esté usando, con o sin Buda, con o sin Coinbase, con o sin Bitso, sea lo que sea. La pelea de Buda es más grande que la privacidad de, incluso que mi privacidad como persona, como gerente general de Buda.
Sí, el asunto de las casas de cambio, bueno, mientras tengan un territorio registrado, tienen que cumplir con todas las regulaciones del sitio, no les queda de otra porque si no ya serían renegados y bueno, eso también trae sus propias consecuencias a mediano y corto plazo.
En fin, estoy en una absoluta dicotomía entre...
Pero resolvámosla, a ver cuáles son tus dolores en este momento. Resolvámoslo o tratemos de resolverlo.
Claro,
probablemente fíjate, entre medio.
Ninguna de las. A ver, yo no quisiera hablar en nombre de otros invitados que hemos tenido en otros programas anteriores. Y ciertamente este podcast no está pensado para levantar polémicas ni para hacer discusiones de filosofía. La idea es enseñarle a nuestros oyentes cuáles son todas las ventajas que tiene Bitcoin y las criptomonedas en general, y las casas de cambio en ese sentido son una herramienta fundamental. Entonces, no quiero desviarme demasiado de nuestro moto básico. Sin embargo, y aquí, esa es una linda introducción para después borrar todo con el codo.
Buena.
El corazón de Bitcoin es anarquista. Y esa es un poco el moto de las criptomonedas. La idea de que suena horrible aquello de el poder para el pueblo, porque eso no es el moto anarquista. El moto es que las organizaciones, los organismos, los grupos de personas que funcionan como si fueran un organismo vivo, tienden a la autorregulación. Y los intentos de regulación externos, sobre todo aquellos que necesitan legitimación, como el caso de los gobiernos, son un cuerpo extraño que suele terminar jugando un poco en contra de lo que sería el movimiento orgánico natural de un grupo de personas. A ver, si logro explicarme en un ejemplo. Chile tiene una economía ordenada. Perú tiene, dentro de todo, una economía ordenada. Colombia tiene una economía ordenada y además pujante. Vamos a dejar a Argentina de lado, de momento, por razones de conocimiento público. Vamos a dejar a Venezuela de lado porque no hace falta que explique, porque obviamente Venezuela ya es un calificativo, es un adjetivo. Venezuela ya es un calificativo. Sí. ¿Cómo está la economía? La economía está Venezuela. Ya todo el mundo sabe que Carrizo está. Bueno. ¿Sí? Pero el tema es que desde economías ordenadas y gobiernos democráticos, no pareciera verse la importancia del tema de que haya una separación muy clara entre reportar las criptomonedas que se tienen, sean estas en ganancias o pérdidas, porque el tema no es ganancias o pérdidas. Si tú crees en tu gobierno, si tú estás convencido de que el sistema social, el contrato social en donde estás sumergido, funciona, lo normal va a ser que tú colabores con ese sistema, ese contrato social en donde tú estás siendo acogido y del cual estás sacando provecho. Le hace carreteras, le hace colegio, le hace seguridad, le hace servicios médicos. Si tú no sientes que eso te representa o sientes que el balance de ganancias o pérdidas no es positivo, ahí Venezuela es el paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela comenzó siendo una democracia. Nosotros teníamos una economía ordenada. Y no hizo falta mucho para que dejáramos de serlo. Entonces, Chile en este momento tiene una economía ordenada. Y estás cumpliendo con todas las normativas y Buda se ajusta a las normativas y eso, bueno, es parte de la cultura empresarial. Ser ordenado en las normas. El gobierno dice tal cosa, Buda se acoge a la normativa vigente. Pero puede pasar que, no sé, Chile se venezolanice, Dios los aguarde y los ampare de tamaña circunstancia. Y entonces, bueno, tendríamos que tener esta misma conversación allá y entonces.
No sé si tendría, o sea, no sé si la conversación cambiaría, no sé si mi posición cambiaría. Hay un contrato social, yo estoy convencido de que el sistema no es perfecto, pero es mejor que no tener este sistema. y para eso es cosa de mirar las estadísticas relevantes de desarrollo social. Literacia nunca había sido más alta en Chile, nunca había habido un porcentaje más, y en Colombia y en Perú y tal vez en Venezuela nunca había habido un porcentaje. Si tú miras esto en el largo plazo, en 200 años, ¿cuándo había habido un nivel de mortalidad infantil menor? Nunca, este es el punto más alto de sobrevida. ¿Cuándo la expectativa de vida había sido más alta? No, nunca, este es el momento más alto. Cuando la literacia había sido más alta, este momento más alto. Busca las estadísticas que quieras y este es un buen momento. ¿Es perfectible esto? De todas maneras. Necesitamos perfeccionarlo de todas maneras. Creo yo que hay que destruir lo que hay para reconstruir algo nuevo, suponiendo que yo en mi cabeza tengo un modelo que es más perfecto en su complejidad que lo que hay. No, para nada. Creo yo que tenemos que dejar de usar el peso chileno hoy porque Bitcoin ofrece una mejor alternativa. No, creo que eso sería una pésima idea. No solamente porque técnicamente no es posible, porque Bitcoin no escala, sino que yo no creo, como Guillermo Torrealba, que Bitcoin sea el mejor modelo económico para la forma en que hoy día operan las cosas. Si es que hoy día implementas Bitcoin, Chile se cae y cualquier país se cae a pedazos porque la economía funciona en base a deuda. La transición, y yo creo que el mundo debiera avanzar hacia una transición, hacia un patrón Bitcoin, pero esa es una transición. Y la transición preferiría mil veces que fuera en paz a que sea una revolución con armas, con sangre. Y entonces, créeme que yo en el fondo estoy peleando, y la razón de por qué yo me enamoré de Bitcoin fue porque estoy podrido del sistema, estoy podrido del status quo, estoy podrido de la derecha y la izquierda, estoy podrido del sistema económico, estoy podrido de que los bancos sigan teniendo utilidades extraordinarias todos los años y que la teoría económica no aplique en esa industria porque las utilidades extraordinarias no tienden a cero como debería entender, porque nadie entra a competir contra los bancos porque las restricciones son demasiado grandes. Me carga la banca. La banca quebró la empresa de mi papá. Entonces, yo tengo razones muy, muy, muy viscerales para estar.
Tienes una vendetta personal allí.
Pero trato de conciliar lo que hay. Esa es mi posición.
Bueno, está bien. está bien. No hay mucho más que discutir. A ver, amo el disenso. Creo que en estas conversaciones es donde donde está la riqueza. Yo suelo un poco ponerme en la posición de nuestros invitados, especialmente y específicamente en las personas con las que puedo tener diferencias. Este es el primer caso y el más extremo. Y pero, a ver, en esta conversación es donde aclaramos los bordes, las fronteras de dónde están, hasta dónde puedo llegar yo con mi posición, hasta dónde llegas tú con la tuya. Y un poco estamos, claro, obvio, pues, proyectándonos en un futuro que, bueno, tú lo mandaste a 200 años. A mí me gustaría proyectarme 3 años, ya eso, con eso sería fantástico.
Yo dije 200 años hacia atrás, yo estaba hablando hacia adelante.
Ah, ok. Ok, yo te entendí hacia adelante. Bueno, no importa, son 200 años.
No, toda la comparación era 200 años hacia atrás, si no, no tiene sentido. No, Bitcoin va a suceder mucho antes de 200 espero, años. Sí.
Y bueno, es impresionante que gentes tan, tantas opiniones, opiniones tan diversas, todos coincidamos y nos encontramos en el bar Bitcoin conversando unos con otros sobre el futuro que nos espera cuando Bitcoin sea de uso corriente, cuando haya adopción y cuando la gente aprenda lo que es tener el control sobre el valor de su dinero, sobre su moneda y una moneda que no dependa de los bancos. En eso, al parecer, tenemos un punto de consenso importante.
Sí. Y hablando de punto de consenso, ¿tú crees, Guillermo, que algún momento Bitcoin o incluso otra criptomoneda va a ser de uso corriente o va a ser como es actualmente de nicho?
No, o sea, es que lo que pasa es que creo que tu pregunta comparaste dos cosas que no son excluyentes. hoy es de nicho, okay, y mañana puede que no sea de uh-huh. nicho y no ser usado como una moneda corriente. Eso quiere decir que mañana puede que sea usado como okay, un protocolo de base, ¿cierto? Y que sobre el protocolo opere el peso chileno y cualquiera, el dólar, lo que sea. Entonces, no son excluyentes. Hoy día es de nicho, está comenzando a salir de este nicho más libertario, más anárquico, que ciertamente fue eran los ingredientes necesarios.
Malo anarquista, que... malo anarquista.
No, no pueden ser malos si es que están proponiendo o si es que el resultado de la pelea es algo tan positivo como Bitcoin. Yo creo que todos tenemos algo de anarquista. El punto es cómo implementas tu intención de cambio. ¿Lo implementas con una molotov o lo implementas por otra vez? Exagerando el punto para que se entienda. Entonces hoy día estamos en nicho, está comenzando a salir de este nicho. Nosotros en Buda tenemos muchísimos clientes que no empatizan tanto con el abajo el sistema financiero, sino más bien están buscando en Bitcoin una alternativa a sus inversiones afuera, y eso me parece extraordinario porque quiere decir que está comenzando a ampliarse este círculo. Y eventualmente lo que va a pasar es que empresas y fondos de inversiones, ya está pasando, pero me refiero masivamente, y fondos de pensiones, y ese es como el último paso, van a comenzar a invertir en criptomonedas. Y lo que yo creo que va a pasar es que en la medida que estos círculos de influencia, de interés sobre Bitcoin comiencen a crecer, aumentará el volumen, aumentará el precio y disminuirá la volatilidad. Y en la medida que comienza a disminuir la volatilidad, el caso de uso de Bitcoin como dinero va a crecer respecto al caso de uso de Bitcoin como inversión o ahorro, que es el principal actualmente. A no ser que tú estés enviando plata a Venezuela, yo diría que incluso en Venezuela, dentro de Venezuela, no se paga mucho con Bitcoin. Esto lo he discutido con varios bitcoiners venezolanos. Y la razón de esto es porque, uno, la tecnología todavía no escala. La manera de que escale, que es a través de Lightning Network, todavía no es un estándar global. Ni siquiera todas las wallets ni todos los exchanges lo soportan. Buda lo soporta, pero no todos los exchanges lo hacen. Y por otro lado, hay una sensación de volatilidad que le afecta a la persona que no está todo el día conectada al computador. Y me refiero a una sensación de volatilidad porque las confirmaciones entre exchange y exchange son tres confirmaciones en promedio. Son tres confirmaciones, son 30 minutos, y la volatilidad de Bitcoin en 30 minutos es relativamente baja. Pero hay una sensación de volatilidad que incluso cuando la transacción va a estar en Bitcoin, nominativa en Bitcoin, durante solo 30 minutos, la gente prefiere buscar alternativas. En la medida que aumenta el precio, aumenta el volumen del mercado y disminuya la volatilidad, comenzará Bitcoin a ser usado más como dinero. Y en ese sentido, y en ese caso, yo a esto que estoy diciendo le asigno una probabilidad de ocurrencia del 90% o 95%. Así va a pasar para mí. Y en la medida que...
Es inevitable.
Es inevitable. Y en la medida que la volatilidad disminuya y el market cap aumente, después podríamos hablar por qué un aumento en el volumen del mercado disminuye la volatilidad, pero supongamos por ahora que así es. Hay dos caminos en los que esto se puede desarrollar. O Bitcoin se transforma en una moneda para algunos clientes, donde efectivamente la gente comienza a pagar con Bitcoin. Creo que eso no va a ocurrir dentro de los próximos 10 años en ningún país. Incluso Venezuela.
¿10 años?
Sí,
yo creo. 10 años es muchísimo tiempo. Estamos hablando de la vida de Bitcoin.
Claro. Yo creo que durante los próximos 10 años no es realista pensar que un país va a comenzar a usar Bitcoin nominativo, o sea, Bitcoin como moneda, y que la gente va a comenzar a usar, a ponerle precio a sus productos en Bitcoin en vez de su moneda local. Ahora, ese es como el último paso para mí. Antes de ese paso, está Bitcoin siendo usado como un instrumento para transferir valor. Entonces tú pasas de peso chileno a Bitcoin y después de Bitcoin rápidamente a bolívar, a dólar. Ese es el siguiente paso. Esa es como la etapa en la que estamos entrando ahora. Poco a poco, en la medida que Bitcoin se vuelve más popular, está en la billetera de más gente y la volatilidad empieza a reducir y la confianza empieza a aumentar, está empezando a usarse como dinero. Y nosotros lo vemos en los clientes de Buda. El siguiente paso es que la gente empieza a construir aplicaciones que son nominativas en Bitcoin, pero el Bitcoin está por debajo y entonces Bitcoin es un protocolo para transferir valor. Entonces hay todo un continuo.
La gente ni se entera que está usando Bitcoin.
Claro, eso también está pasando hoy día. Nosotros tenemos clientes que son casas de cambio que están construidas sobre la infraestructura de Buda y que tienen sus propios sitios web. Y sus sitios web ofrecen transferencias de peso chileno a bolívar venezolano y Bitcoin no existe ni siquiera en los términos y condiciones, es simplemente la herramienta y la tecnología que ellos usan por detrás para hacer eso efectivo, y eso es maravilloso, pero hay todo un continuo.
Es así, sí. Y también yo tengo así hablando todavía del uso de Bitcoin, bueno, como están establecidos en 4 países, ¿cómo son? O sea, ¿cuál es el país donde tiene más volúmenes o más movimientos? Y si han estudiado el por qué dicho país se mueve más que otro.
Sí, Chile es nuestro principal mercado. Yo creo que la razón es porque en Chile llevamos más tiempo. También pasa que en Chile hay una condición de la banca que hace que sea relativamente fácil y barato comprar bitcoins en Buda. Y es que las transferencias interbancarias en Chile por montos menores a $8,000 son instantáneas y gratis, el monto que sea. Si tú estás mandando 30 centavos de dólar de banco a banco, de persona a persona, 24/7, gratis, instantáneo. Entonces, eso hace que comprar en Buda sea fácil. Nuestro segundo mercado es Colombia, y Colombia sería nuestro primer mercado en volumen transado. En Colombia tenemos muchísimos clientes, somos una marca muy querida y nosotros queremos mucho ese mercado y nos hemos sacado la cresta por estar presentes en ese mercado. Creo que eso le consta a cualquiera que ha seguido la historia. Pero en Colombia nos ha costado más porque en Colombia los bancos nos han hecho un trabajo muchísimo más difícil. Entonces, en Colombia, por ejemplo, lanzamos el 2016, a mediados del 2016, y desde ese momento al día de hoy, casi la mitad del tiempo hemos estado abajo. No hemos podido ofrecer nuestros servicios porque por problemas con los bancos, por problemas con la superintendencia financiera. Y ahí hay otra pelea. Creo que es incluso injusto decir, o siquiera quedar que quien oiga esto se quede con la idea de que Buda no está peleando. Buda está teniendo unas peleas inmensas, lo que pasa es que no está teniendo todas las peleas porque no somos infinitas personas, pero en Colombia presentamos demandas contra la superintendencia financiera, o sea, a ese nivel de no me gusta tu sistema, así que voy a tratar de cambiarlo, pero voy a tratar de cambiarlo por los canales regulares. Pero esos son nuestros primeros y primeros mercados. Después está Perú, pero Perú es considerablemente más pequeño. Perú es como el 10% de Chile. Y luego está Argentina, uh-huh, insignificante para Buda en términos de volumen transado. Tenemos clientela ya, nos encanta ese mercado, pero es un mercado más complejo y un mercado donde hay muchos más competidores. Y nosotros entramos en un mal año.
Sí.
Y luego como que no hemos encontrado realmente la motivación para hacerlo crecer harto, porque no vemos que el mercado, la torta a repartir sea muy grande respecto a la cantidad de cuchillos que hay intentando llevarse su tajada.
Qué fea imagen.
Sí, en Argentina de verdad hay mucha casa de cambio. No, pero es por eso, porque en Argentina hay demasiadas casas de cambio comparado a los otros países. Entonces, literal, se tienen que matar por una torta pequeña.
Sí, pero no es la única complicación de Argentina. En Argentina la regulación es por lejos, la más compleja de los 4 países donde operamos. Hay impuestos por todo. No es transparente qué impuestos tienes que pagar. Hay impuestos que simplemente te llegan, entonces es difícil hacer proyecciones. Luego hay retenciones de plata, es difícil sacar plata argentina, es difícil meter plata argentina, es difícil contratar gente, es imposible despedir un empleado. Entonces se van sumando cosas. Argentina para nosotros se volvió un experimento que nos gustó haberlo hecho, pero donde no estamos seguros si vamos a poner demasiadas fichas por ahora.
Suena un país complicado cualquiera, latino.
No, Argentina tiene su IN en particular y tiene ahora, me da la sensación, tú me dirás, Guillermo, si estoy en lo correcto, que el tema de la oscuridad de las normativas, o sea, de repente sale una ley y de repente la siguiente sale otra normativa que contradice la primera. Entonces, si no están claras las reglas del juego.
Eso es lo más miserable. Eso es lo más difícil. No es solo que está lleno de casos esquina y tienes que contratar un abogado para absolutamente todo, sino que más encima las muchas reglas del juego te las van cambiando cada 4 años o cada 6, no sé.
Cada cambio de gobierno seguramente.
Sí, claro. No, y han tenido, porque además no son, en términos políticos, los argentinos no son tranquilitos, pues no es la estabilidad política que tuvo Chile durante muchísimos años. Argentina siempre está a punto de tener un despelote, siempre, todo el tiempo, no importa qué día de la semana salgas a la calle, hay alguien marchando, formando peos, haciendo cosas.
A mí me genera mucha curiosidad porque efectivamente desde afuera parece un país con una política muy, muy desastrosa. Sin embargo, tienen casi el mismo PIB per cápita de Chile, que es un país ordenadito, super nerd. Entonces yo digo, puta madre, si es que los argentinos se pusieran las pilas y fueran menos corruptos, sería Europa, sería Alemania. Porque haciendo, políticamente hablando, porque a nivel de empresas y emprendedores son extraordinarios, pero a nivel de política, haciendo todo mal, tienen el mismo ingreso per cápita que Chile. Sí, sí. Entonces es impresionante.
Bueno, en general, yo tengo la fantasía, la verdad es que no sé si es exactamente así, porque puede que mi idea esté un poco sesgada y un poco metida muy en mi burbujita de conocimiento. Y es que es un mercado sumamente educado, hay muchos emprendimientos que ya tienen generaciones aprendiendo a navegar, es sortear, sobre todo navegar. Los abogados argentinos tienen la extraordinaria habilidad de sortear la ley y encontrarle la vuelta. Por eso son tan complicadas las leyes, porque están haciendo las leyes pensando en los que la van a sortear, no están pensando, haciendo las leyes pensando en las que las van a cumplir.
Sí, sí, hay mucho de eso, es cierto.
Entonces, evidentemente, gente preparada, porque la clase media argentina es muy grande, muy, muy grande. Además, es un país importante, tiene una entrada no solo de industria, sino una entrada de bienes, ¿cómo es? Productos de, ¿cómo se llama eso? Los productos primarios, hierro, aluminio, vaina.
Commodity generalmente, se llama, ¿no?
Recursos naturales, ¿no?
Sí, recursos naturales y eso, bienes que no están manufacturados, que no han pasado por la industria, también importante. Materia prima es la palabra, gracias. Es un convito interesante, además de una historia política también interesante. Así que sí, Argentina siempre, por algún motivo, parece estar siempre al borde del desastre. Y a veces llega el desastre, pero la inmensa mayoría de las veces no llega. Entonces, es como un misterio.
Suena tal cual. Guillermo, una consulta aquí. ¿Cómo la pandemia y la cuarentena provocada por esto ha tratado a Buda? He leído en muchas casas de cambio que él ha mejorado, que no sé qué. Quisiera saber el caso de Buda. ¿También le ha ayudado de cierta manera a las transacciones?
Sí. Sí, dejando de fuera lo lamentable, que es el contexto en el que pasa esto, como en Buda sí han aumentado las transacciones. Uh-huh. En Buda comenzaron a aumentar las transacciones, sobre todo en Chile, después del estallido social en octubre. Pero fue luego de la declaración de pandemia que los volúmenes realmente explotaron. Y la explicación parece ser que la promesa de Bitcoin se comienza a cumplir, ¿cierto? Que la gente está viendo en Bitcoin. Mucha gente no ve la salvación en Bitcoin, todavía no lo entiende a ese nivel como lo entendemos nosotros, pero sí está al menos diciendo, oye, puta, el sistema parece que no está funcionando, ahora existe esta otra cosa a la que le voy a apostar un par de pesos. Así que sí, ha aumentado el volumen.
Ok, entonces el horizonte se ve como un poquito más claro, con todo y pandemia en el medio y con todo y apocalipsis zombie que estamos viviendo.
Sí.
Sí, bueno, o sea, también supongo que como la gente le ha tocado digitalizarse más también, entonces ya.
Y a las carreras, ¿no?
Sí, a por ahí sí y todo. En ese sentido, Buda, ¿cómo ha hecho? O sea, ustedes tienen sede física seguramente, entonces ¿se lanzaron todo trabajo remoto o cómo han manejado esa parte, por ejemplo, con los empleados?
Tuvo mucho impacto porque Buda siempre nació como una empresa donde el que quiso trabajar remoto. Entonces, Buda a todos los empleados les pasa un computador. y si es que no tienen un Mac, les pasa un Mac, y en la oficina habían monitores, pero cada uno llegaba y se conectaba al monitor, y si es que un día no quería trabajar, lo hacía desde su casa. Entonces toda la infraestructura y toda la tecnología que construimos fue pensada para que si es que alguien quería trabajar desde su casa pudiera hacerlo. En ese sentido no hubo prácticamente ningún impacto. Ha tenido algunos impactos sobre iniciativas que hemos tenido que hacer como empresa para mantener el ánimo alto, la cultura sanita, porque es una lata, ¿cierto? Es una lata estar todo el día conectado a internet. Y más encima partes tu vida sentado en la silla y después te acabas de ir a laboral y te levantas de la silla y te vuelves a sentar en la misma silla porque no tienes nada que hacer. Entonces, por ahí han habido desafíos que yo creo que hemos atacado bien. Siento que el equipo está súper contento, siento que el equipo está súper orgulloso. Ha pasado por momentos de más estrés, pero yo creo que el desafío ha estado más por ahí. Es cómo nos hacemos cargo de este contexto que envuelve la pandemia más allá, y no tanto cómo nos hacemos cargo de la necesidad de trabajar remoto, porque eso nunca fue un problema.
Buenísimo, por lo menos. Hay más de una empresa que está pariendo trabajar en remoto, y más si tienes condiciones a la venezolana.
Sí, a ellos no se le va el internet, no se le va la luz, no se le va el agua, no se le va el gas. En fin, dejémoslo así. Dijiste que el trabajo se había disparado durante la pandemia. ¿Qué trabajo se disparó durante la pandemia? La gente está haciendo eso que estabas comentando hace unos minutos, que Bitcoin va a ser fuerte en el momento en que haya gente guardando su plata en Bitcoin. La gente está haciendo HODL, está guardando su plata, está haciendo trading, está mandando remesas. ¿Qué es lo que están haciendo?
El trading siempre es como una realidad transversal, porque el trading se alimenta de aquellos que hacen algo con los Bitcoins que compran o que venden. El trading como que aumenta proporcionalmente con el crecimiento de los otros aspectos. Lo que ha crecido más, han crecido mucho las remesas, sobre todo porque servicios de remesas típicos han tenido que cerrar sus puertas, literalmente, porque atendían físicamente, y en Santiago, que concentra casi la mitad de la población de Chile, está en cuarentena total.
Claro.
Pero también ha aumentado muchísimo las inversiones. Mucha gente ha comenzado a responder a esta lógica o a este discurso, a este relato que hemos empujado en Buda durante mucho tiempo, y que es irresponsable que no guardes al menos el 1% de tu riqueza en Bitcoin. Es irresponsable. Y la lógica que hay detrás es, si tú pierdes el 1%, no eres más pobre realmente. Pero si es que los últimos 5 años de Bitcoin sirven como antecedente para proyectar los siguientes 5 años de Bitcoin, tu 1% va a terminar siendo el 30% de tu riqueza. Y entonces, sin riesgo, vas a haber multiplicado tu patrimonio. Y la gente como que está entendiéndolo. Hace un año atrás lo entendía más o menos, ahora que está la cagada, lo entiende mucho más. Así que va por esos dos lados.
Yo estoy que empiezo a invertir en Bitcoin y todo.
Ah, claro, pero por favor, tienes que intentarlo.
No, sí, bueno, eso por lo menos mucha gente con tanto exposición a medios digitales le toca, juro, aprender cosas nuevas. Y bueno, Bitcoin, yo hasta el sol de hoy, para mí ha sido una buena alternativa a lo que ya existe. Entonces, creo que muchos más se están exponiendo a esto y bueno, se meten, como se dice, un poco en el agujero de conejo de Bitcoin, pues.
Sí, tal cual. Y es una transición necesaria. A mí me encantaría que el caso de uso más recurrente en Buda sea venta de bitcoins de comercios que recibieron pagos en Bitcoin.
Okay.
Pero eso no ha pasado todavía. Y la razón de por qué no ha pasado todavía es porque la gente no quiere pagar con Bitcoin. ¿Y por qué la gente no quiere pagar con Bitcoin? Bueno, la gran mayoría es porque no tiene Bitcoin. Uh-huh. Y luego, para la minoría que tiene Bitcoins, puta, no. Si yo tengo pesos en una mano y tengo Bitcoins, equivalente a la misma cantidad de plata en Bitcoins en la otra,
voy a usar los pesos.
¿Cuál de las dos monedas me quiero gastar primero? El peso, porque el peso vale callampa. Que se vaya a la cresta, me da lo mismo. No quiero gastar mis Bitcoins. Entonces, estamos viviendo una transición. No ha ocurrido la promesa de Bitcoin todavía, pero estamos viviéndola.
Sí, aquí esa decisión de entre bolívares y Bitcoin es bastante clara y fácil.
Mucho más transparente, sí señor. Aquí es, ni siquiera se plantea la pregunta. La gente no ha terminado de preguntar cuando ya está gastando los bolívares. ¿Qué tiene en la mano los bolívares?
En pesos chilenos, para mí también. Yo prefiero deshacerme de mis pesos.
Totalmente, ¿no? Sí.
Sí, es cierto. Esa es otra de las preguntas que quería hacerte. ¿Ustedes están pensando en algún tipo de, no sé, servir de pasarela de pago o servir de intermediario de alguna manera para lograr adopción y uso desde los comercios? O sea, una cosa más B2B.
Hemos tenido exploraciones por ese lado. Sin embargo, siempre nos pasa que los experimentos que hemos hecho han resultado en malos números, y es por lo que comentaba antes. Poca gente tiene bitcoins. Uh-huh. A ver, ¿qué porcentaje de la población del mundo tiene bitcoins? Menos del 1%. Entonces, si es que la población de bitcoin estuviera perfectamente distribuida en el mundo, para un comercio aceptar bitcoins como para agregar un medio de pago, ¿cierto? Uh-huh. Aceptar bitcoin implica aumentar en menos de un 1% tu capacidad de recaudar plata. Entonces ya el incentivo no es muy grande por ahí. Pero luego, supongamos que un 1% de la población tiene bitcoins, que no es así, es menos que eso. Pero supongamos que hay 70 millones de personas que tienen bitcoins. Uh-huh. Los 70 millones de personas no quieren deshacerse de sus bitcoins, por la misma cuestión que estábamos conversando antes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Elena, sí, estamos explorando otros productos y durante los próximos meses vamos a tener noticias súper interesantes de eso en Buda, pero no van tanto por el lado de Bitcoin como medio de pago. Sí, hay otros productos financieros que se apalancan de Bitcoin y que nosotros estamos viendo con muy buenos ojos, pero no es el pago de productos y servicios puntualmente. Ah, y lo otro es que para pagar con Bitcoin, a no ser que estés usando la red de Lightning, vas a pagar $2 o $3 en comisión, tampoco te dan ganas, pero resumiendo, pagos puntualmente, procesador de pagos, no es algo que nosotros creamos que sea un buen negocio hoy para la escala de Buda, tal vez sí lo es para un emprendimiento que está recién comenzando. Para Buda hay otros servicios financieros que se apalancan de Bitcoin y que tienen más potencial hoy, dado el nivel de desarrollo de la tecnología actualmente.
¿Cómo cuál?
No te puedo decir. pero lo vas a saber muy pronto, lo prometo, muy pronto.
Ok, cáspita. Yo pensé que lo tenía, pero no.
No, te lo habría dicho, pero es que no puedo transparentarlo todavía.
Ah, bueno, lo sabemos en un futuro por lo menos, ¿no?
Sí, muy pronto, muy pronto.
Bueno, estaremos pendientes de Buda y sus noticias. En todo caso, lo último que he visto en las noticias, en donde Buda aparece como el protagonista, es orientar a los usuarios de cara a sus obligaciones tributarias, de cara a las regulaciones, de cara a las normativas locales. Sé que en Colombia están haciendo una especie de puente entre los comercios que reciben pesos y las pasan a Bitcoin instantáneamente. Hay toda una movida ambiental también. O sea, Buda hasta parece estar metiendo el quesillo de todas las tortas.
Sí, la medioambiental es la que más me gusta de todas las que mencionaste. No es que no me encante pagar impuestos, me fascina. Es de las cosas que más me...
Sabemos que te gusta mucho, sí.
Ya estamos claros.
Es de las cosas que más me llena el corazón, es recortarle un tercio de mi sueldo todos los meses. Pero de todas maneras, es lo que mencionaste sobre lo que hemos hecho para ayudar a mitigar el impacto medioambiental de la red Bitcoin, lo que más me motiva y lo que yo creo que ha hecho Buda, que es más relevante y más trascendental, y no solamente para la realidad de Bitcoin en nuestros países, sino que para la realidad de Bitcoin en el mundo. Y ahí yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos como equipo, porque no es mentira que Bitcoin consume más electricidad que todo Chile o que todo Colombia. Estamos hablando de todas las minerías, todas las mineras de Chile, toda la industria de Chile, todas las ampolletas de todas las casas, de todas las carreteras, de todos los vehículos. Todo Chile consume menos electricidad que la red Bitcoin. ¿Y para procesar cuánto? 7 transacciones por segundo. Parece ser un consumo de electricidad alto. Y no tiene nada de malo que consuma electricidad. La electricidad de Bitcoin no se pierde, se transforma en seguridad, se transforma en un cifrado más difícil de hackear, ¿cierto? Pero la electricidad la producimos todavía principalmente con combustibles fósiles. Y entonces ahí lo que hizo Buda mostrando un posible camino para ayudar a mitigar esto es extraordinario y a mí me tiene muy, muy orgulloso. Me hubiese gustado, siendo honesto, que tuviera más alcance la noticia, pero nosotros lo lanzamos en medio de la pandemia. Justo cuando se declaró la pandemia. Entonces, digamos que teníamos mucha competencia.
Sí, las tendencias no eran nada favorables.
Ok, para no dejar a nuestros oyentes en el aire, ustedes implementaron un sistema para enviar donaciones a proyectos de conservación ambiental.
Sí, no. A ver, para no dejar a nadie, claro, perdido.
Querías que la noticia tuviera resonancia y se hubiera oído más. Vamos a hablar de ella.
Vamos a hablar de ella, perfecto, me gusta eso, Elena. Ya, entonces, en Buda estamos enamorados de Bitcoin, pero reconocemos que tal vez su principal desventaja en el largo plazo como tecnología, como protocolo para transferir valor para la humanidad o como protocolo de dinero para la humanidad es que consume mucha electricidad. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos resolver esto? No queremos cambiar el protocolo de consenso porque Proof of Work está aprobado y parece ser extraordinario y es extremadamente seguro. Ya, entonces, primero, partamos ordenando la casa. Entonces, contratamos a una consultora y compensamos toda la huella de carbón que produce Buda en su operación, que son los empleados, los viajes en avión, servidores, bla, bla, bla. Pero eso es poquito. Pero para hacer algo importante había que partir ordenando la casa. Entonces, primero nos transformamos en la primera empresa de criptomonedas en compensar su huella de carbono de su operación. Pero lo importante es lo que viene después. Una vez que hicimos eso, desarrollamos una funcionalidad dentro del exchange que te permite, cada vez que tú estás solicitando un retiro de tus bitcoins a otra dirección fuera de Buda te pregunta si quieres ayudar a compensar la huella de carbono asociada a ese retiro bitcoin. Porque esa huella de carbono está calculada. Son algo así como 180 kilos de CO2 por cada transacción de criptomonedas, cada transacción que queda confirmada en el blockchain. Y hay muchísimos estudios detrás de eso. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿Cuánto cobra la industria de los bonos de carbono por compensar 180 kilos de carbono? Ya, qué sé yo, $2. Perfecto. Entonces, cada vez que un cliente solicita un retiro de criptomonedas, de bitcoins, desde su cuenta de Buda hacia afuera, nosotros le decimos, ¿quieres compensar o ayudar a compensar el 100% de esto, el 50% de la huella de carbono o el 0%? Es opcional. Y si es que eliges 50 o 100, lo que está pasando es que nosotros, tú me pasas ese equivalente a los $2 en bitcoins y yo se los paso a una fundación que está ayudando a conservar territorios y ecosistemas naturales que estaban a punto de ser destruidos por el hombre y los está recuperando. Y con eso está recuperando flora que estaba en peligro de extinción, está recuperando fauna, sapitos y unas nutrias que estaban en peligro de extinción porque estaban destruyendo sus únicos ecosistemas donde vivir. Y entonces de esa manera nosotros le estamos entregando al cliente la posibilidad, ni siquiera es obligatorio, es la posibilidad de, si te interesa este tema y te preocupa este tema, tú puedas ayudar a compensarlo. Y eso es así me gustaría verlo implementado en todos los exchanges y en todo el mundo en general. Es cada vez que tú compres un servicio, me encantaría que la empresa que te está vendiendo el servicio te dijera, Elena, José, producir este servicio significó 50 kilos de CO2. ¿Quiere compensarlo? Sí o no, da lo mismo. Pero al menos como sociedad deberíamos avanzar a ofrecer un tacho de basura para que cuando la gente tenga un papel en la mano pueda botarlo en la basura y no lo boten en la calle, como sucedía hace 200 años atrás y hoy día a nadie se le ocurriría botar algo en la calle. Es más o sí. menos la lógica de Buda.
¿Y qué tal ha sido la respuesta? ¿La gente está usando el recurso?
Sí, sí. Mira, lo usa alrededor del 1,5% de los casos, que uh-huh. tú podrías considerar que es poco, pero es de hecho más alto que la estadística que tiene, qué sé yo, American Airlines, porque American Airlines también te permite compensar la huella de carbono de tu viaje en avión. Y es más baja que nosotros. Okay. Y al día de hoy, en Buda se han compensado 70 toneladas de CO2. Es mucho. Okay. Son 70.000 kilos de CO2 que los clientes han ayudado a sacar de la atmósfera y que están guardando literalmente las hojas de los árboles de los parques que estamos ayudando a compensar. O sea, perdón, a proteger.
Buenísimo.
Ok, es bastante. Es bastante, lo cual habla del tamaño y el volumen que está manejando en este momento.
Y Buda ahorita... ¿Buda tiene planes de instalarse en otro país latino o inclusive hispano, que eso lleva hasta España? No sé.
Te puedo decir que nuestro foco hoy no está puesto en expandirnos geográficamente, nuestro foco hoy está en hacer más robusta la operación o nuestra operación en los distintos países donde estamos y en sacar productos y servicios que nosotros sintamos que ayudan a que las criptomonedas sean percibidas como algo con mayor valor.
Y es, o sea, yo veo que hay mucho énfasis en el tema educación en Buda.
Sí, muchísimo.
Entonces, me imagino que es ese énfasis que estás haciendo de la percepción de las criptomonedas como valor va dirigido a educación. ¿Educación a dónde? ¿Educación a los empresarios, a los emprendimientos, al público? ¿Para dónde va?
Bueno, está enfocado al que quiera leer la información.
Cualquiera que quiera leer.
Sí, cualquiera que pueda leer. Ahora, de todas las cosas que nosotros publicamos, de qué hablamos y de qué no hablamos, nosotros tratamos siempre de acercar el valor de Bitcoin al cotidiano. Y eso se puede ver en los newsletters que nosotros enviamos cada 2 semanas, donde explicamos conceptos simples, además de dar algunas noticias. Nuestro foco, y creemos que nuestra responsabilidad como empresa, es mostrar el camino de por qué Bitcoin sí. Ese es nuestro esfuerzo hoy día. ¿Por qué Bitcoin sí? Y mañana será rol de nosotros, o de otros, o de todos, qué sé yo, cumplir otro tipo de funciones. Pero hoy día pasa que hay mucha gente que ha escuchado 100 veces la palabra Bitcoin, y todavía no entiende por qué. Así como, pero ¿por qué esta vaina sigue existiendo?
¿Por qué no se ha muerto?
No lo entiendo. ¿Por qué no se ha muerto? Pues, bueno, todavía no lo veo en el comercio, todavía no lo veo, todavía nadie me pregunta si me puede pagar en Bitcoin. ¿Por qué sigue existiendo? Bueno, hay excelentes razones de por qué, de por qué sigue existiendo. Y también de por qué no está completamente popularizado. Y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros intentamos hacer, es darle sentido a esto.
Sí, hay razones por las cuales no se ha muerto y también hay razones por las cuales la gente no ha habido adopción masiva. Y básicamente esa razón es porque es complicado. Es muy complicado.
Tal cual es el resumen.
El resumen sin anestesia. Ahora sí puedo ir cerrando, José.
Pase, señora.
Gracias, muy amable. Buda tiene Lightning. ¿Qué tal les ha ido con Lightning? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, cuánta gente lo está usando, cómo les ha funcionado, cuáles han sido los problemas que han tenido.
Lightning, nosotros fuimos también de los primeros exchanges del mundo, creo que fuimos el segundo exchange del mundo en ofrecerlos a nuestros clientes. Así que tenemos buena experiencia con esto. Mira, se usa poco todavía.
Ok.
Es importante que más exchange y más billeteras lo adopten como protocolo. A nivel de infraestructura, no es trivial mantener los nodos. Hay que mantener los nodos abiertos, hay que mantener los nodos cargados, hay que mantener los nodos balanceados en caso que tengas más de un nodo, como en nuestro caso. No es
fácil.
No es Está todo resuelto, porque también luego en Buda nosotros por detrás hacemos que los bitcoins de Lightning sean equivalentes a los bitcoins de blockchain, ¿cierto? O sea, para nuestro cliente tiene saldo en bitcoin, si es que son Lightning o no Lightning, no lo sabe. Pero nosotros por detrás hay un trabajo que no es menor. Entonces, Lightning es bitcoin año 2013 o 2012. Está muy, muy por detrás. No se va a demorar tanto como Bitcoin, por supuesto, se va a demorar mucho menos, pero el comienzo es siempre lento. Ahora, cuando te funciona bien el nodo y la persona que quiere recibir Lightning también sabe cómo generarte un invoice y enviártelo y tú sabes cómo pagarlo, una vez que todos esos problemas están resueltos, la experiencia de Lightning es infinitamente superior a la de Bitcoin. Y por supuesto que infinitamente superior a la de cualquier sistema de pago. De eso no hay duda. Pero hay varios if.
Bueno, es como tú dices, en última instancia es un tema de tiempo. La experiencia inicial de Bitcoin cuando allá ella entonces creció y nació era que solamente podían usar la tecnología lo que supieran programar. Y además, unas interfaces horrorosas que no entendía nadie y que se prestaban para errores que además costaban plata. Lightning no empezó desde tan atrás. Digamos que empezó más o menos un poquito más adelante. Y además hay una base de gente que ya conoce Bitcoin que yo quisiera, no sé, poner aquí el paréntesis, Lightning es Bitcoin. Es la segunda capa, pero sigue siendo Bitcoin. Adoptamos Lightning y estamos adoptando Bitcoin. Entonces, todo es ganancia en ese, por ese lado.
Tal cual, es verdad.
Ok. Y una curiosidad mía. Me imagino que va por el lado de que Buda está tratando de hacer lo mejor posible para que sus empleados no se vuelvan locos en la cuarentena. Pero están buscando profesores de dibujo.
Sí, esa es una de las cosas que salieron. Siempre nosotros tenemos reuniones de equipo todas las semanas y en verdad hay muy buena onda en el equipo de Buda. Y entonces dijimos, bueno, la idea partió hace varios meses y partió porque a mí me encanta hacer deporte y yo estaba muy, muy, muy angustiado todo el día encerrado. Entonces dije, bueno, quiero profesor particular. Pero después dije, tal vez todos quieren profesor particular. Entonces pusimos un profesor particular tres veces a la semana para todos los empleados de Buda, que partió espectacular, todos felices, duró dos semanas y después nadie más fue. Siguieron yendo dos personas. Yo no. A mí yo me aburrí, encontraba que era muy tedioso, encerrado. No me gustó. Pasaron un par de meses y alguien dijo, oye, puta, busquemos una alternativa a los ejercicios. Pues, si bien los ejercicios siguen andando con dos personas, hicimos una encuesta y ganó clases de dibujo por sobre clases de historia por un voto. Así que bueno, me puse democracia y encontramos un profe y partimos la próxima semana. Todo Buda va a aprender a dibujar retratos realistas durante dos meses y después pasaremos a las clases de historia.
Eso es lo que te iba a decir. Bueno, lo de la historia seguro que les va a durar dentro de dos meses. Van a ir a clases de historia. Me parece fantástico. Esos planes paralelos me parecen extraordinarios. Bueno, Guillermo, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenernos la paciencia. Muchísimas gracias por tener la paciencia de explicarle a nuestros oyentes cuáles son todas las ventajas que tiene Buda como plataforma y cuáles son los planes y los planes que no nos quisiste decir, pero que bueno, ya sabemos que hay algo por ahí caminando. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y me encanta que haya discusión porque es bueno que haya opiniones disidentes, en serio, si no hubiese opiniones disidentes no habría nada que conversar, así que gracias a ustedes por el espacio.
Por lo pronto sí, las conversaciones serían aburridísimas.
Claro, tal cual, estaría repitiendo siempre lo mismo y los felicito por el canal y por la iniciativa y por ser Bitcoiners.
Bueno, aquí estamos y aquí seguimos.
Eso, excelente.
Es así, agradecido contigo, Guillermo, y a nuestros usuarios, gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.